Y tengo que confesarte que esta temporada va a estar cargada de novedades en cuanto a la actualidad laboral. Tenemos el conflicto, y veremos si acuerdo o no, entre patronal, sindicatos y ministerio por la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Vamos a ver qué es lo que ocurre con los autónomos que tendrán que pasar por caja o no en la Seguridad Social en función de que hayan cotizado bien o mal sobre los rendimientos netos de su actividad, que eso se va a producir en las próximas semanas. Mañana mismo se ha anunciado que el Consejo de Ministros va a agregar nuevos derechos a las personas que trabajan como empleadas de hogar y sobre todo en materia de prevención de riesgos laborales. En fin, eso por no comentarte que a partir de noviembre va a haber una grandísima transformación de los subsidios y alguna que otra novedad ya el año que viene con respecto a las prestaciones por desempleo, con lo cual tienes que estar muy pendiente de este espacio que reestrenamos los lunes en esta séptima temporada. También es la séptima temporada para ellos y ellas, son los asesores y asesoras de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que los lunes se encargan de responder vuestras preguntas. Hoy tenemos a María José Gómez. María José, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? 7 años ya, qué barbaridad.
7 años, sí. Empezábamos justo en 2018. A ver, son 6 años en realidad, pero esta es nuestra séptima temporada. Cuando terminemos la séptima, cuando terminemos en junio, pues habremos concluido el séptimo año, ¿no? Uh-huh. Así que, pero aquí estamos tan jóvenes como siempre, jóvenes y lozanos, María José.
Eso sí. Pero vamos, que lo que has dicho, no lo podías haber dicho mejor. Vienen muchas cositas, sí.
Claro.
Vienen muchas novedades a partir del 1 de noviembre y hay que estar muy informado de qué derecho vamos a tener o cómo podemos solicitar o qué tenemos que hacer.
Claro. Bueno, pues nosotros vamos a estar ahí contándolo. Pero de momento lo que vamos es atender a las preguntas de los oyentes, María José, con la legislación sí. Que tenemos hoy 9 de septiembre.
Efectivamente, todo lo que vayamos a contar es referido a lo que hay ahora mismo,
exacto,
que sigue siendo lo mismo.
Exacto.
El 1 de noviembre hablamos de otra cosa.
Eso es. Bueno, lo primero de todo, Chema, vamos a facilitar correo electrónico, número de WhatsApp, a través del cual nos pueden enviar las preguntas los oyentes.
Pues empezamos por el número de WhatsApp, es el 652-868-099. Allí nos pueden enviar sus dudas tanto por escrito como por nota de voz al 652-868-099 o a través de nuestro correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, dicho esto, vamos, si te parece, con la primera de las preguntas.
Vamos, porque además es un poquito larga, así que vamos a intentar resumirla un poco. Este primer oyente nos dice que ha seguido nuestro programa y que es maravilloso, así que muchas gracias lo primero, y nos plantea su duda.
Y te voy a decir, María José, que en el enunciado de la pregunta se le nota que ha escuchado el programa y sobre todo que ha escuchado a ti muchas veces, María José. Ahora explicamos por qué.
Nos cuenta este oyente que tiene 61 años, que fue despedido de la empresa donde trabajaba después de 30 años, un despido improcedente, y en septiembre termina los 2 años de paro. Quisiera este oyente solicitar el subsidio para mayores de 52 años durante 1 año y luego con 62 jubilarse anticipadamente. Nos dice que para solicitarlo los requisitos son que no exceda de rentas superiores a 850 euros y nos cuenta cuáles son sus ingresos. Tiene 2 pisos en alquiler, 2 garajes, por lo que sus ingresos por conceptos inmobiliarios en total son de 720 euros, por lo que le quedan 130 euros para el tope. Como este oyente fue despedido, dispone en el banco de 190.000 euros repartidos en 150.000 euros en imposiciones a plazo fijo del 2%, lo que le da un interés mensual de 125 euros, lo que le queda son 5 euros, pero nos pregunta cómo interpretaría el SEPE los 40.000 euros que los tiene en la cuenta corriente al interés 0%.
Bueno, primero de todo, vamos a ver si las cuentas que se ha echado, que ya te digo que yo es que me suena que lo ha cogido de lo que tú has ido explicando en muchas ocasiones.
Sí, es cierto, sí. Pues muy bien expuesto y bastante bien calculado también. Claro, solo le falta incluir justamente lo que nos pregunta, que es ¿qué valor se le va a aplicar a un saldo en una cuenta que no es remunerada pero que también es parte del patrimonio de esta persona. Bueno, pues, a ver, se le va a aplicar el interés legal del dinero también, dividiendo el resultado entre 12 meses, eso siempre. Vale, nos da un rédito presunto mensual de ese capital que va a estar en unos 100 euros, con lo cual se nos pasa del límite de rentas. Entonces, si esta persona superaría rentas y no podría, salvo que cambiara la situación, acceder al subsidio para mayores de 52, ¿vale? A ver, también hay que decir que no está precisamente en una situación de necesidad económica brutal, ¿vale? Claro. Aunque su patrimonio seguro que es el resultado de una larga vida profesional y de ahorro y de trabajo, pero objetivamente en algún sitio hay que pararse y supera el límite de rentas, ¿vale? Sí voy a hacer una anotación. El garaje y el trastero, que son anexos a la vivienda habitual, no se tienen en cuenta como patrimonio. Sobre eso no se calcula, ¿vale? Porque no sé si uno de los garajes que dice es de la vivienda habitual, entonces no hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, serían 20 euros arriba o abajo, que sigue pasándose.
Claro.
Pero bueno, pues lo dicho, que igual que la vivienda habitual no entra como cómputo de rentas, una plaza de garaje y un trastero que fuera con esa vivienda habitual tampoco entraría. Una segunda plaza de garaje, por ejemplo, sí. Claro. Sobre todo si es adquirida al margen de la lo que corresponde a la vivienda habitual, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa? Pues que, claro, lógicamente no podrá acceder al subsidio de mayores de 52 si estos son los cálculos. Que vuelva, de todas maneras, que solicite, ¿vale? En todo caso, que solicite que seamos nosotros en el SEPE quien digamos.
Los que perfiléis exactamente el tema del dinero, ¿no?
Claro, claro, sí, sí. A ver, ¿qué pasaba? Claro, lo que decía en el caso del dinero es que como él no está contando con unos 100 euros, ciento y pico euros más, que va a ser lo que le va a suponer estos 40.000 euros, con lo cual, ahora mismo, según los cálculos que tenemos, sí se queda fuera, pero que solicite, que seamos nosotros los que hagamos los cálculos y deneguemos si es necesario denegar. Que luego el año que viene ha subido el SMI y sus cantidades siguen siendo las mismas, pues a lo mejor sí puede acceder, eso habría que ver.
Claro.
Pero vamos, que si lo que más le preocupa, que normalmente es así, para alguien que tiene una trayectoria profesional de trabajo tan larga, tantos años cotizados, si lo que le preocupa precisamente es que va a quedarse un año sin cotizar porque agota la contributiva, que acuerde un convenio especial con la Seguridad Social para pagar ese año de cotización.
Justo,
para que no le afecte luego a, claro, a la pensión.
Justo iba a decir eso, porque además eso debería hacerlo independientemente de que tenga derecho o no al subsidio. Lo que pasa es que, claro, la cantidad acordada en el convenio será diferente, porque probablemente él tenga una base de cotización a la Seguridad Social mucho más alta que el 125% que tendría con el subsidio. Con lo cual, es buen consejo que también hable con la Seguridad Social y pacte ese convenio, que al final es un año además lo que lo va a tener que estar pagando, ¿no? Por lo que nos comenta en su correo electrónico.
Sí, algo le puede afectar a la pensión, pero lo que dices tú, si tuviera derecho al subsidio y quiere completar hacia arriba la base, pues también puede acudir a un convenio especial, sí.
Bueno, pues María José, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Muy bien.
Está aquí Chema, que se tiene que, vamos, le tengo que estar sujetando porque se lanzaba ya a contar la segunda pregunta que dirigen los oyentes al SEPE y a nuestra amiga María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones. Chema, si te parece, vamos a comprobar que María José está por ahí, ¿verdad, María José?
Muy bien.
Yo estoy aquí.
Muy bien.
Casi, casi con agujetas por lo que has estado contando.
¿Tú te animas también? ¿Eres de las de 2 o de las de 10?
No, pero casi. No, ahora, pero me apunto a un montón de cosas que habéis estado contando, ¿eh? Porque es verdad que el sedentarismo es muy malo.
Sí, eso es verdad. Y yo además, incluso científicamente en mi propio cuerpo, lo tengo comprobado. Y no voy a dar más detalles porque no es cuestión. Venga, es cuestión de la segunda pregunta, Chema.
Esta segunda oyente nos dice que nos ha conocido a través de las redes sociales y nos plantea su situación en relación al subsidio extraordinario de desempleo. En julio de 2023 finalizó su subsidio por emigrante retornada y al no poder conseguir trabajo ha solicitado la RAI, la cual le fue otorgada por 11 meses. Esta se extinguió en junio de 2024 y tuvo que esperar un mes para solicitar el subsidio extraordinario de desempleo en el SEPE. Este subsidio se lo rechazaron, perdón, por no estar en ninguna de las causas de acceso al subsidio extraordinario por desempleo y por no haber acreditado que ha extinguido por agotamiento alguna de las prestaciones o ayudas establecidas para tener derecho al subsidio extraordinario por desempleo. Nos pregunta si podemos orientarle al respecto, ya que no tiene muchos conocimientos sobre ello y es la primera vez que solicita este subsidio.
A ver, ¿qué puede haber pasado? Que, por cierto, entre paréntesis, uno de los subsidios que desaparece a partir del 1 de noviembre.
Sí, señor. Sí, señor, son los que van a desaparecer, eso es. Hombre, a ver, el periodo que el subsidio, el SED, el subsidio extraordinario por desempleo, lo que va a hacer de alguna manera es añadirse a los otros subsidios. Pero bueno, ya adelantas esto, pero no contamos más porque si no vamos a...
Eso,
vamos
sí, a, no, seguramente no lo vamos a liar.
Sí, a liar, como dices tú. Vale, a ver, ¿qué pasa con el SED, el subsidio extraordinario por desempleo? Porque tiene un número de particularidades de acceso tremendo, o sea, que como para que entienda cómo acceder y qué es lo que necesita para acceder o qué no tiene, ¿vale? O sea, sin duda es la prestación que más particularidades de acceso tiene. Vale, hay que pensar que se creó en 2018 con la Ley de Presupuestos Generales del Estado como una especie de rescate especial de 6 meses más que se estaba añadiendo a todas las protecciones que ya de por sí tenían bastante duración, pero era un momento en el que se había observado que hacían falta 6 meses más de protección. Bueno, pues se incluyó este subsidio extraordinario. Primero de todo, requiere tener responsabilidades familiares. O sea, una persona sola no puede acceder al SED. Tiene que tener una unidad familiar, hijos o cónyuge dependientes económicamente de esta persona que solicita. Vale. Además, tiene que cumplir la BAE, la búsqueda activa de empleo. Tampoco puede haber cobrado la ayuda del PAE, el Programa de Activación para el Empleo, que terminó ya hace años. Entonces, la persona que os escribe no os dice nada de esto, pero entiendo que estos requisitos sí los cumplía, porque si no, le habríamos dicho que no cumplía además esto otro. Vale. ¿Qué es lo más difícil de entender? La vía de acceso. Requiere haber estado inscrito como demandante de empleo desde muy atrás.
Ya.
¿Vale? Entonces, puede acceder quien ha agotado un subsidio ordinario a partir de marzo de 2018 o es parado de larga duración, que sería el caso de esta persona, que agotó el paro, un subsidio, el prepara o la RAI, este sería su caso, pero que tenía la demanda en alta el día 1 de mayo de 2018. ¿Vale? O sea, tiene esa particularidad. Tiene que tener al menos 360 días de inscripción en los 18 meses anteriores a la fecha de solicitud. O sea que esta persona no había agotado un subsidio ordinario a partir de marzo de 2018, porque no es un subsidio lo que ha agotado, sino una RAI, y no es un parado de larga duración que estaba inscrito el 1 de mayo de 2018, que quién se acuerda, ¿vale?
Entonces, y además, es eso. Yo me temo porque viene de la RAI, pero anteriormente ha sido beneficiaria de un subsidio, pero para emigrantes retornados, con lo cual probablemente en 2018 lo mismo no estaba ni en España.
Claro, eso es muy posible, claro. Entonces, pues es esto lo que no cumple. Son requisitos muy específicos, son muy difíciles de entender y rescataban una situación muy particular que nacía en 2018, que teníamos un paro alto, tal. Bueno, se mantiene actualmente y, como tú has dicho, hasta 31 de octubre de 2024. A partir del 1 de noviembre hablaremos de los subsidios nuevos, eso es.
Claro. Bueno, pues María José, enseguida volvemos contigo, que nos queda una tercera pregunta, ¿vale?
Muy bien.
Tomamos la comunicación con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Y vamos, Chema, con la tercera pregunta.
Esta tercera oyente tiene 59 años, es psicóloga en recesión, es decir, que tiene que dejar de trabajar y solicitar el cese de actividad porque está teniendo pérdidas y ya no puede continuar sosteniendo su trabajo después de 23 años ejerciendo como autónoma. También ha trabajado por cuenta ajena durante 3 años, entre el 2007 y el 2010, y nos pregunta si tendrá derecho a solicitar el subsidio para mayores de 52 años una vez finalizado el cese de actividad.
María José, nada, en un minuto, porfa.
Pues ya lo siento, pero no puede acceder a prestaciones de actividad de autónomo. Son sistemas de protección distintos. Y no puede por dos razones. Primero, porque para acceder al subsidio mayor de 52 necesita una vía de acceso que no tiene, que tiene que ser agotar una prestación contributiva, un subsidio por desempleo, no vale la RAI y desde luego no vale el cese de actividad, no es una prestación por desempleo como tal. Además de esa opción, podría acceder desde si tuviera derecho al subsidio o si lo estuviera cobrando y cumpliera la edad de 52 años, dentro de este caso estaría trabajar al menos 90 días y tener a continuación situación legal de desempleo. Pero, ¿qué pasa? Pues, segunda razón, que aunque tuviera esa vía de acceso de esos 90 días trabajados después del cese de actividad, le sigue faltando un requisito de cotización, que es haber cotizado a la contingencia de desempleo al menos 6 años. Además de haber cotizado 15 años, tiene que tener 6 cotizados a la contingencia de desempleo, y nos dice que tiene 3, o sea que no podría acceder al subsidio. Le faltaría ese tiempo y le falta la vía de acceso, las dos cosas. Vale, así que no puede ser.
Perfecto, María José, muchas gracias.
Venga, hasta luego.